Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, queridos, queridas oyentes. ¿Se oye bien? Oye, yo me oigo perfecto. Bueno, quizás el oyente ya lo haya notado, o quizás no, pero tenemos canción de cabecera, como es habitual. Pero vuelve el sonido de siempre. Es decir, que hemos vuelto a la emisora. Después de estos, ¿cuántos, Begoña?
Dos meses y medio,
María Ángeles, vaya tela. Bueno, pues nada, que volvemos a la emisora, que estamos en Hispanidad Radio, que desde aquí emitimos y grabamos para que nos oigáis por todos sitios. Y bueno, muchísimas gracias a la radio que siempre ha estado ahí, que lo tiene todo preparado, todos los micros protegidos para que no seamos contagiadores del COVID. Todo limpio, todo preparado, así que por fin aquí.
¡Qué bien! ¡Claro que sí! ¡Hola a todos! Ha sido gusto, ¿verdad? Teníamos un montón de ganas de volver. Lo de la radio confinada ha estado bien. Hemos aprendido mucho de videoconferencia, de calidad de audio, de Zoom, de Jitsi y demás sistemas de conexión. Pero ya estaba bien, ya estaba bien. Esperemos que no tengamos que volver a confinarnos en unos pocos años.
¡Qué bien! Bueno, pues esa espada de Damocles creo que va a seguir sobre nosotras de momento, pero mientras podamos, aquí estaremos. Aunque te lo decía, Bego, que ya el próximo programa será el último. Ha sido esto muy rápido, un poco raro, pero la temporada de radio termina, como todos los años, así que nos queda el programa de hoy y casi que nos vamos despidiendo ya, con lo cual aprovechando, ¿eh?
No puede ser, Andrés, ya. El estado de alarma este ha quebrado nuestra concepción del tiempo. Y aunque este calor abrasador ya nos ha traído el verano de golpe, la verdad es que nos quedamos con la sensación de que nos han robado un par de meses. Pero bueno, amenazamos con volver en octubre, ¿eh? No os acostumbréis, que posiblemente siga habiendo muchas cosas que contar.
María Ángeles, la vuelta a la radio de Begoña ha sido un poco traumática.
¿Por qué?
A los tres meses, fíjate la cabeza que se ha liado.
Y un poquito de tiempo.
Bueno, ya veremos.
Si no sabemos si le convalidará esto como sesión de práctica o va a tener que hacer.
Pedimos 2 meses o 3 meses más para de práctica el año que viene.
Bueno, pues hoy está todo el mundo listo. Parece que estamos estrenando temporada. Javi, como siempre, a los mandos. Gonzalo, que ha preparado su vistazo al mundo, se ha metido por el guión. María Ángeles, Begoña y yo, que andamos por aquí presentando el programa, y dentro de un ratito Félix, compañero de la sección de memoria histórica.
Parece que sí, Andrés, así que empezamos este programa número 450, que hoy lleva por título Solidaridad o Derrota, y que podréis escuchar en directo en Hispanidad Radio o en el podcast de Uniradio y en la emisora de la EMA RTV. Empezamos.
Comenzamos nuestra segunda parte del programa, nuestro vistazo al mundo, un vistazo al mundo que durante 2 meses y medio, Gonzalo, has tenido completamente construido a base de confinamiento. No sé si ya que empezamos a sacar la cabeza un poquito, que los políticos empiezan a hacer sus gestiones extrañas para pelearse en el Parlamento, ese tipo de cuestiones, tienes algo más de munición que confinamiento.
Sí.
Después, eso quisiera tú, ¿no, Gonzalo?
Eso quisiera yo y quisiéramos todos, creo, después de los tiempos de gloria, de unidad, de canciones en los balcones, de sentimiento de país, los políticos han tardado muy poco en volver a la senda del despropósito.
Por decir algo, sí.
Por decir algo, un adjetivo así suavito, ¿no? Hoy mismo hemos tenido sesión parlamentaria. Lo más gordo quizá haya sido la acusación de Cayetano Álvarez de Toledo al vicepresidente de gobierno, al que ha acusado de ser hijo de un terrorista. Así, hijo de un asesino terrorista. Bueno, ese es el nivel, con más o menos filo, pero ese es el nivel. Y me temo que en estas condiciones va a ser muy difícil reconstruir nada en este país, ¿eh? Aquí en Andalucía, para más inri, la comisión para la reconstrucción la va a presidir Vox, un partido que negó la mayor, que ya votó en contra de dicha comisión y que, bueno, reniega la Andalucía como identidad territorial, lo dicho. Un despropósito.
Un partido un poco fantasma, porque no vota lo que no quiere, pero después participa de ello, en fin.
Bueno, sí, aparece, caos, ¿no? Aparece y desaparece, ¿no? Mira, no es mal adjetivo ese de... Lo que pasa es que resulta que están pensando un poco como ahora no hay fútbol, ¿no? Pues aquí... a base
que ya vuelve pronto.
Bueno, pero sin público.
Gracias.
Sin público. Y entonces están en lugar de ciudadanos o incluso de votantes o militantes, parece que lo que quieren es hooligan, ¿no? De cualquier partido, que no pasen nada por más allá de arriba de las cejas, por supuesto, que no piensen nada y que se vayan a la yugular del contrario sin dar demasiadas explicaciones.
Porque no las hay, ¿no? No hay explicaciones, es simplemente...
Hombre, a ciertas cosas no, pero
tiramillas, ¿no?
Que incluso se podrían dar argumentos, si cada uno puede defender lo que sea.
¿Argumento?
Pero
que ¿Eso qué?
¿Eso qué? Es verdad. Esa es la triste
hay
realidad.
Hay correligionarios emocionados o nada. No hay argumentarios, ni discusión, ni crítica, ni nada.
Creo que se equivocan porque piensan que los ciudadanos, es verdad que estamos más preocupados, más asustados, más sensibles, pero también quiero creer que más atentos. Y estos despropósitos, como tú los llamas, Gonzalo, que son mucho más, no pasan desapercibidos. Y va a llegar el momento en que esto a algunos les pase factura, porque en lugar de un mensaje compartido de esperanza, de ánimo, de fortaleza, lo que nos están dejando realmente es deleznable.
Bueno, de momento no solo no les pasa factura, sino que les va muy, muy bien. En fin, en una dimensión más europea, la bolsa está contenta. La bolsa está contenta. Y eso solo puede significar que ha visto dinero. Porque la bolsa es como el tío Gilito ese de los cómics de nuestra infancia, ¿no? Que se le ponen los ojos así con el símbolo del dólar cuando huele dinero, ¿no? Bueno, pues a saber, la Comisión Europea ha aprobado este miércoles un plan de recuperación económica frente a la pandemia, con más de 750.000 millones de euros y una buena tajada. Hasta 50.000 millones llegará a fondo perdido, que además era una de las reclamaciones que hizo Sánchez en su momento, ¿no? Que no hubiera que devolver ese dinero prestado. A España parece que podrían llegar unos 140.000 millones, que es mucho dinero. Bueno, la cuestión...
Son muchos cero, Gonzalo.
Sabemos que en la radio los números no, pero bueno, sí. Mucho dinero. Y a nosotros lo que nos preocupa, como siempre, es qué tipo de economía, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Claro. Qué tipo de economía vamos a relanzar y reforzar con ese dinero, claro, porque con el mismo dinero se puede hacer una cosa y justo la contraria.
Efectivamente, ¿no? Esa es el quid de la cuestión, por eso estamos empeñados en hacer propuestas. Y por eso no es tan irrelevante.
Vamos a hablar otra vez hoy de economía.
Economía, claro.
Estarán diciendo los oyentes que pesaditos estamos, ¿no? Pero bueno, es que es importante saber qué vamos a hacer con tanto dinero ahora y de qué va a tratar la recuperación, ¿no? Y mira, hoy voy a estrenar una mini sección, aunque estamos acabando ya la temporada, no sé qué os parece. Bueno, todo el mundo sabe.
Final de temporada,
eso,
¿no?
Eso. Bueno, todo el mundo sabe que es tontería y peligroso nadar contra la corriente. Bueno. La corriente, informativamente hablando, ahora son las fake news, las noticias falsas. Eso es lo que se lleva, lo que se hace viral, lo cool. Así que, bueno, ¿para qué resistirnos? Bueno, voy a dar en el vistazo cada día una noticia falsa.
Me estaba teniendo que ibas a salir con algo de esto. O sea,
¿para qué voy a buscar noticias reales y con
claro,
la falsa va también?
Si no puedes,
pero
si...
no tenemos que votar si es verdadera o falsa, ¿no?
No,
claro, si no puedes eliminarlo, pues únete a ello, ¿no?
Exactamente. Mira, ahí va la de hoy. Latinoamérica ha puesto en marcha el Banco Central Latinoamericano después de varios años, reajustando las monedas de los distintos países y equilibrando la deuda. Por fin se han puesto de acuerdo y ponen en marcha el último paso de la Unión Latinoamericana. La moneda única era el último paso del ambicioso proyecto de unificación, y en un mundo global en el que se pagaba muy caro la dispersión en pequeñas nacionalidades. México, eso sí, sigue resistiéndose a sumarse al proyecto, y lo ha dejado eso en tierra de nadie, porque Estados Unidos, por su parte, se niega a incluirlo como el país número 51 de su federación.
Bueno, Gonzalo, pero esto más que una fake news es...
Una mentira.
Bueno, directamente, ¿la has puesto en Twitter ya? No. Porque si no lo pones en Twitter no es mentira, o sea que
ahora mismo
se trata de gritarlo a los cuatro vientos, eso es lo que siempre
ruido, ¿no?
Decimos aquí, que tenemos que pararnos, pensar que la las noticias hay que ponerlas un poco también en cuarentena, confinarlas, antes de liarnos a repetirlas por los cuatro vientos, ¿no? Pero ese silencio, esa parsimonia, digamos, no está muy a tono con los tiempos, me parece, ¿no?
La gente mete ruido, pues nosotros también, en fin, si se callase el ruido...
Te dejará dormir este estrépito infinito que intenta llenar los días de tinieblas y enemigos. Una estruendosa jauría se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, el murmullo de ojalás.
Ruido de patriota que se envuelven en banderas, confunden la patria con la sordidez de sus cavernas. Ruido de conversos que caídos del caballo siembran su rencor, perseguidos por sus pecados.
Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.
Callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza.
Seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Y ahora vamos a hacer una entrevista que lo tenemos que reconocer, llevábamos tiempo persiguiendo. Y es posible que toda esta espera al final haya jugado a nuestro favor.
porque el momento es especialmente interesante para hablar de economía con la persona que os vamos a presentar.
Pues sí, porque Juan Torres López es una de esas personas que puede ayudarnos a vislumbrar el horizonte. Eso es precisamente lo que estamos intentando hacer desde este programa en las últimas semanas, imaginar el horizonte que se nos viene encima y procurar en la medida de lo posible que sea mejor que el que dejamos atrás.
Bueno, pues vamos a pasar a presentarlo y enseguida pasamos a hablar con él. Juan Torres nació en Granada, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Málaga, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales desde 1981 y después de pasar por las universidades de Granada y Málaga, recaló en 2008 en la Universidad de Sevilla, donde es catedrático en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política.
La lista de publicaciones, bueno, es inabarcable para el tiempo de que disponemos, pero hay títulos conjuntos que definen muy bien su trayectoria. En 2010 publicó Desiguales, Mujeres y Hombres en la Crisis Financiera, en colaboración con Lina Galvez Muñoz, y también La Crisis de las Hipotecas Basura, que contó con la colaboración de Alberto Garzón. Es coautor de ese pequeño librito que muchos leímos, Reacciona, con Vincent Navarro y Alberto Garzón. Escribió también Hay alternativas, propuestas para crear empleo y bienestar en España, con prólogo de Noam Chomsky. Bueno, en definitiva, una vida dedicada a la divulgación sobre cuestiones económicas y de transformación social.
Bueno, pues con Juan Torres queremos asomarnos al futuro y tratar de comprender los retos a los que nos enfrentamos como sociedad en este momento histórico. Y lo primero es saludarle. Muy buenas tardes, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Pues encantado y bienvenido a Señales de Humo. Muchas gracias por aceptar nuestra humilde invitación en una época que ya empezamos a estar un poco, me imagino, saturado de conferencias y videoconferencias.
Pues nada, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros.
Muy bien, bueno, la primera pregunta es un poco personal, pero nos parece importante. ¿Con qué ánimos salimos todos de esta crisis? ¿Eres optimista sobre la posibilidad de construir otro modelo económico más centrado en las personas y en el planeta? ¿O crees que puede ser esto, que estamos viviendo una oportunidad histórica, como algunos dicen en público?
Pues mire, soy optimista acerca de la posibilidad. O sea, la posibilidad la hay porque conocemos de qué forma podrían funcionar mejor las cosas. Hay propuestas de organismos internacionales como las Naciones Unidas y de muchísimos economistas, de organizaciones de todo tipo, que nos indican cómo se podrían hacer de otro modo las cosas, qué otras políticas se podrían llevar a cabo. O sea, soy optimista desde el punto de vista de que sé que hay fórmulas alternativas. Si no las hubiera, uno tendría que ser muy pesimista, porque entonces significaría que los problemas no tienen solución. Por lo tanto, soy optimista en ese sentido. Pero claro, no basta con que sepamos que hay que hacer las cosas de otra manera, sino que tenemos que tener la voluntad, el empeño y la capacidad de llevarlas a cabo. Y entonces ahí pues uno empieza a ser menos optimista, porque estamos observando en los últimos decenios y a lo largo de la historia, pues digamos más reciente, que a pesar de que se logran conquistas importantes para el bienestar humano, pues que se dan pasos atrás también muy muy grandes, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos, por ejemplo, pues cuando estamos sufriendo una pandemia, un daño tan grande, todo el mundo, todos los líderes, todas las organizaciones nos dicen que hay que hacer algo extraordinario, que esto es un momento histórico. Pero la verdad es que ninguna de ellas, ningún gobierno está demostrando que tenga una voluntad efectiva de llevar a cabo cambios que supongan un uso diferente de los recursos, unas prioridades distintas y una voluntad efectiva pues de girar un poquito en la dirección en la que se hacen las cosas, ¿no? Por lo tanto, en ese segundo plano, pues soy, digamos que menos optimista. A veces, cuando uno ve cosas que se ven, pues soy francamente pesimista. Y en ese balance se sitúa uno, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si vamos adentrándonos en ese pesimismo bien informado, ¿no? Del que usted nos está haciendo gala. Bueno, en alguno de sus escritos, pensábamos, hemos estado revisando, ya nos advertía que la crisis económica tiene tres manifestaciones o vías de expansión principales. Por un lado, las bolsas, cuya sobrevaloración las lleva a estallar antes o después. la deuda en crecimiento insostenible y el bloqueo de la oferta. Vamos a centrarnos en el segundo de estos factores, la deuda, porque sabemos desde ya que la salida de esta crisis que ha empezado siendo sanitaria y ya es una crisis económica sin precedentes, pues se hará, entre otras cosas, con un endeudamiento. ¿Qué consecuencias cree, Juan, que tendrá esa deuda en tanto en un futuro inmediato como en las generaciones venideras?
Bueno, efectivamente, ahora nos encontramos en una situación que obliga a realizar un gasto extraordinario. Eso es obvio, ¿no? O sea, ningún país del mundo, por muy rico que sea, puede afrontar lo que está ocurriendo y lo que puede venir sin aumentar la deuda. Por lo tanto, la cuestión está en considerar si es inevitable que ese incremento de la deuda se consolide y suponga una losa ya eterna para los pueblos, o si hay manera de afrontarlo. Yo vengo escribiendo en las últimas semanas que hay formas de afrontar esta deuda que permitirían que no se convierta en una carga insoportable para las generaciones venideras, porque tenemos unas instituciones que son los bancos centrales que pueden crear dinero y que crean dinero de la nada y que podrían poner el dinero necesario para afrontar un desastre como el que estamos viviendo, una circunstancia tan extraordinaria, sin que eso se convirtiera en una deuda, como digo, insoportable. ¿Qué ocurre? Pues que desgraciadamente estas instituciones, los bancos centrales, en lugar de actuar proporcionando directamente a los afectados los recursos que podría crear de la nada para que salgan adelante, pues lo que hace es que le da el dinero a los bancos para que los bancos lo presten a las empresas, a las personas o a los estados. Con lo cual, lo que se produce es un incremento muy grande de la deuda, porque lógicamente los bancos, que es una empresa que va a ganar dinero, toman el dinero del Banco Central al 0% y luego pues lo van a prestar a su vez a intereses más altos. Para colmo, como además los bancos dicen, bueno, es que yo no le puedo prestar a quien no tenga toda la solvencia, cosa que en estos momentos no está ni muchísimo menos asegurada, pues entonces los estados se tienen que endeudar también para avalar a las empresas que pidan créditos, con lo cual el Banco Central, que podía dar el dinero sin ningún problema, creándolo de la nada, pues al final lo que hace es crear varias deudas, ¿no? O sea, generar más negocio y más beneficio privado. Si eso se hace así, pues entonces vamos a salir de aquí mal, porque los países ya estaban muy endeudados, unos más que otros, las empresas estaban muy endeudadas y los propios bancos están también muy endeudados, con lo cual, pues si del año 2008 hasta aquí la deuda en todo el mundo ha subido como unos casi 70 billones de dólares, en una época que ha sido, se supone, después de salir de la crisis, de cierta expansión, pues ahora que viene esto mal, se va a producir un incremento extraordinario, porque estamos hablando de nuestros países más ricos, más privilegiados, pero el incremento de la deuda también en los países más pobres pues va a ser extraordinario. O sea que si no se hacen bien las cosas, pues lo que va a producirse efectivamente es un desbordamiento de la deuda, que va a terminar mal, porque obviamente eso no puede crecer eternamente.
Ya. Una de las verdades que el capitalismo pregona es aquello de que el sistema funciona solo, que se autorregula y que cuando menos intervencionismo haya, mejor para todos. Pero en situaciones como la actual vemos como hasta el más liberal se vuelve hacia el Estado para financiar soluciones, entre otras como la que usted nos comentaba antes, con dinero a la banca. Ahora parece que hay más Estado que antes, pero, y esto es lo que queríamos preguntarle, ¿es solo una ficción? ¿O el papel del Estado quedará reforzado de alguna manera cuando salgamos de la crisis sanitaria? ¿O es posible que a partir de ahora el capitalismo modere algo, su ataque a un intervencionismo tan feroz?
Bueno, efectivamente en los últimos años había los grandes poderes económicos, mucho más fuertes que nunca, habían frenado la intervención del Estado en el ámbito social y, y también incluso en el inversor, su papel de sostenedor de servicios públicos. Y yo creo que ahora eso va a ser una de las tendencias que posiblemente se van a revertir, porque incluso el propio capital va a necesitar de una intervención mucho mayor de los estados. Ya lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? O sea, las empresas están pidiendo ayuda a los estados, están pidiendo que algunas hasta incluso que las nacionalicen. Entonces, eso va a dar lugar efectivamente a que sea cada vez más necesario que intervenga el Estado, y el propio capital se va a hacer demandante de una mayor intervención.
Juan, igual que de la crisis sanitaria vamos a salir, parece, escalonadamente, también en la crisis económica habrá muchos escalones que subir, bueno, no sabemos si hay que bajar. En todo caso, será una desescalada lenta y fatigosa, y muchos países están utilizando el gasto público para aminorar el impacto que va a tener el sistema económico, como estamos explicando, ¿no? Ese shock del que usted nos habla en uno de sus últimos artículos. Pero el gasto público no puede ser infinito, sobre todo en países ya de por sí muy endeudados, como acaba de comentar. Bueno, en esta situación, ¿qué papel van a tener las políticas fiscales? ¿Qué cambio habría que hacer para que esta crisis, pues como la anterior del 2008, no se termine cargando sobre los ciudadanos?
Pues creo que también ahí, paralelamente a lo que decía antes, va a haber cambios, porque en los últimos años el enorme poder que han tenido los grandes grupos económicos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, pues les ha permitido influir en los gobiernos para que se fuesen reduciendo de una manera continuada y muy fuerte sus cargas fiscales. Claro, ahora si de nuevo se está reclamando que el Estado tenga una intervención más potente, pues va a ser necesario que obtenga más ingresos. Y también, además, yo creo que todo esto que está pasando está poniendo de relieve pues que la justicia, la equidad, la contribución más o menos proporcional de cada uno de nosotros a los esfuerzos que hace el Estado es una exigencia ética de primer orden, ¿no? Entonces yo creo que, espero también, ¿no?, que la ciudadanía reclame más equidad, más justicia fiscal, que no se sigan produciendo ese escape continuado de recursos. Fíjense, hay un estudio que calcula que en la Unión Europea se pierde entre 800.000 millones y 1 billón de euros al año en evasión fiscal. O sea que no estamos hablando de pagar más impuestos, sino de que se pague lo que está establecido. Por lo tanto, yo creo que esa es una demanda que en los próximos años tendríamos que lograr que se convirtiera en un clamor y que se haga efectiva, ¿no? Porque no hace falta que se paguen más impuestos, sino que se paguen los que hay.
Para ir acabando, y una pregunta más enfocada en nuestros oyentes, porque nos gusta acompañar el análisis con propuestas realizables, con gestos que podamos emprender en lo cotidiano, en las últimas semanas nos han invitado por activa y por pasiva a quedarnos en casa, a no hacer nada o a abandonar las calles y obedecer a las autoridades. ¿Cuál cree usted que será el papel de los ciudadanos a partir de ahora? ¿Qué tendríamos que hacer a corto y a medio plazo?
Bueno, yo creo que lo que tendríamos que hacer siempre, ¿no?, informarnos, tener un pensamiento crítico y reclamar el poder participar en la toma de decisiones sobre todo aquello que afecta a nuestras vidas. Yo creo que eso, el que no haga eso, es que está vendiendo su vida, es que está entregando sus intereses a terceros. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Si la gente se informara bien, no solo de lo que ratifica nuestras ideas, sino también de lo que puede ser contrario a lo que pensemos para poder contrastar. Si elaboramos esa información, si analizamos lo que tenemos a nuestro alrededor y nos hacemos una idea de lo que pasa con nuestra propia cabeza, y si luego reclamamos el poder participar, como digo, en la toma de decisiones, las cosas irían de otra manera, ¿no? Claro, para eso pues hace falta estar dispuesto a hablar con los demás, crear círculos de debate, de diálogo, ¿no? No solamente hacer las cosas por uno mismo y darse cuenta de que de que en esta vida, en esta sociedad, a uno le va mejor o peor no solo por su propio esfuerzo, sino por la capacidad que tenga de rodearse de gente que lo apoye y a quien apoyemos, ¿no?
Muy bien, pues una última pregunta y acabamos ya. Juan Torres, estamos viendo también últimamente en el panorama político actual, bueno, por un lado, el que se vuelve a la política de antes de la crisis, de guerrillas y de debates un poco estériles, y por otro lado, que se cruzan algunas propuestas que son, por así decirlo, más interesantes como debate económico. Hablamos de la renta básica, de cómo financiar de alguna manera las políticas que se tienen que actuar. Yo no sé qué opinión tiene usted sobre la actualidad económico-política, fundamentalmente sobre las propuestas que se están lanzando desde el gobierno como posibles paliativos o al menos como estrategias de futuro.
Bueno, en relación con el llamado ingreso mínimo vital, a mí me parece que es urgente, que es imprescindible en estos momentos. Yo creo que es una medida de urgencia. Yo creo que puede resolver problemas extraordinarios, extremos, pero yo creo que lo importante sería que a medio plazo discutiéramos mejor cuáles son los mecanismos más adecuados para garantizar, por una parte, que haya un mínimo de ingreso para todo el mundo y que esas rentas permitieran generar justicia, generar incentivos, generar bienestar, reducir la desigualdad, la pobreza, ¿no? No es tan fácil. Yo creo que es un debate complejo, que es un debate que obliga a darle muchas vueltas a la cuestión, pero bueno, creo que es un debate que a medio plazo habrá que abordar. Lo ha puesto también de relieve esta situación en la que estamos, con esas colas enormes en los comedores sociales, con esa enorme cantidad, miles y miles y docenas de miles de familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Yo creo que eso es una vergüenza, que eso es algo absolutamente inaceptable en un mundo como el nuestro, que tiene recursos de sobra para hacer frente a la necesidad.
Muy bien, Juan, pues nos quedamos con esa invitación a informarnos, a tener un pensamiento crítico, a analizar lo que hay a nuestro alrededor y a rodearnos de gente con la que debatir y participar. Y eso hemos intentado en esta pequeña entrevista, lanzar algún punto de reflexión, de análisis, para que los oyentes pues sigan debatiendo y sigan creando esa conciencia crítica. Gracias por participar.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Juan.
Vale, hasta luego.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y
artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Sando antiguo de plugin de Gramola.
España era un país rico porque rica era su tierra. España era un país puro porque puro es su candor. De jornaleros aciagos y estómagos en posguerra. Corazones con boina, almas sin ilustración.
Y los hijos de los hijos de los hijos no han cambiado. Solo que ahora no diluye capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche. Independencia con coches.
Y seguimos con nuestro tema principal. Ya tenemos al teléfono a Pera Rusiñol. Rusiñol, disculpa. No.
Ah, perfecto.
Sí, una persona que anda detrás de algunos proyectos editoriales como Mongolia y Alternativas Económicas, colaborador también del diario.es y que ha sido redactor jefe del País, director adjunto de Público y ha trabajado en numerosas cabeceras como La Vanguardia.
Bueno, un currículum muy, muy amplio y precisamente uno de estos proyectos, Alternativas Económicas, del que eres director, Pera, ha sido el culpable de que nos haya interesado entrevistarte. Antes de meternos
qué bien
en harina, gracias, queremos dejar constancia ante nuestro oyente de la singularidad de esta publicación, por lo menos para a nosotros nos lo parece, ¿no? En comparación al menos con la prensa salmón de nuestro país. Primero por su contenido, porque trata sobre temas económicos a veces que son tan extraños, tan complejos, con gran pedagogía y con un enfoque muy humano. Como decís vosotros, queréis hablar de la economía y de sus efectos en la vida de las personas. Y luego además por su misma estructura, porque sois una cooperativa de trabajo asociado. Bueno, pues después de esta presentación te damos las gracias por atender la llamada de Señales de Humo.
Pues gracias a vosotros por hablar también de este proyecto que evidentemente necesita ser conocido, o sea que muchas gracias.
Bueno, pues mira, decíamos que en esta revista es donde hemos leído un lúcido artículo tuyo que se titula Solidaridad o Derrota. Te hemos robado el título, que lo sepas, para
qué bien, muy bien.
Para presentar este programa, y ahí planteas que la respuesta a los estragos económicos del COVID debe basarse en la solidaridad y la cooperación a todos los niveles. La propuesta es poner en el centro a las personas y al trabajo en lugar del capital. ¿Tú crees que se dan las condiciones para esto, Pera?
Pues en mi opinión sí. El problema es que siempre que pasan ese tipo de tragedias o de cuestiones, los capitalistas o los ricos o la gente que quiere tenerlo todo siempre espera hasta el último momento a ver si puede evitar lo que ellos consideran pagar la factura, como si pudieran salvarse solos ante estas situaciones. Y al final, pues se llega un día en que se ve que no hay más remedio. Es la típica cuestión que o nos salvamos todos o no se salva nadie. La pena es que no se dé cuenta la gente que podría dar, de alguna forma facilitar que esto fuera así, que son los más poderosos, los más pudientes, y nos ahorraríamos mucho sufrimiento y muchas fases. Pero lo más importante es entender que no se pueden, por rico que seas, ya sea un país, ya sea dentro de un país, nadie se puede escapar de una pandemia como esta solo. Es imposible. Y por lo tanto, cuanto antes se ponga a buscar las herramientas para que todo el mundo pueda salir de esta, mejor le irá a él también. Y ahí va la cuestión, ¿no? Que o se impone la solidaridad para que la gente que no llega a fin de mes no tenga que salir antes de la hora a buscar corriendo un trabajo, aunque se ponga en riesgo, porque eso es la forma en que la pandemia seguirá. Entonces habrá que ayudarle a que no tenga que salir apresuradamente a un trabajo si no es el momento, ¿no? Pues ese era el núcleo, ¿no? No se puede salir solo de esta crisis, y cuanto antes se articulen estos mecanismos de solidaridad, mejor para todos, incluidos los ricos.
Ya. Mira, en relación a esto, muchas de las respuestas a la crisis han llegado de manos de ciudadanos que, improvisando con mayor o menor acierto, se han puesto a elaborar mascarillas, repartir alimentos, cuidar a los vecinos mayores y un largo y emocionante etcétera, ¿no? Han sido gestos espontáneos, pero de un gran simbolismo. ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía para convertir esos gestos puntuales en fuerza de transformación social? ¿O cómo hacer para que esos gestos se alarguen en el tiempo, desde tu punto de vista?
Pues la verdad es que esto en concreto es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que merece la pena subrayar que no solamente son gestos simbólicos. Lo que han hecho los ciudadanos sin que nadie se los pidiera, las autoridades políticas o económicas o los grandes empresarios, todos fueron con mucho retraso. Pero estos esfuerzos que fueron capaces de montar espontáneamente asociaciones de vecinos, ayuntamientos, organizaciones, no han sido solo simbólicos, sino que han salvado muchas vidas. Yo conozco muchos casos que han aportado lo que ellos se pusieron a construir solos, lo han aportado a los hospitales públicos, porque la respuesta de las instituciones siempre llegaba mucho más tarde. Claro. Entonces, yo creo que ha sido simbólico, pero de una enorme eficiencia en lo de salvar vidas. Yo creo que esto demuestra hasta dónde es posible la ciudadanía autoorganizada mejorar la vida propia y la de los demás. Entonces yo creo que, para relacionarlo con tu pregunta, pues es un ejemplo magnífico que hay que poderlo separar de los grandes procesos políticos. Eso es muy complicado, eso es muy importante, pero muy complicado. Pero mientras tanto no hay mejoras macros, la gente, si se organiza, es capaz de hacer mucho más de lo que se han imaginado las grandes autoridades, que han llegado con mucho retraso. Por lo tanto, se trata de que esta misma gente que se ha dado cuenta de lo que es capaz de hacer, no espere, como no ha esperado ahora, el permiso de nadie para ponerse a hacer cosas en beneficio propio y de la colectividad, sino que lo siga haciendo, y eso se llama construir economía, influyen y mejoren la vida de las personas y que no, no hace falta pedir permiso a nadie. Y no hace, y es independiente incluso de quién gobierna, de qué políticas hay, es la fuerza de la gente que se ha evidenciado y que eso lo ideal sería que siguiera al margen de la gran política y de la, y de los elementos macro, ¿no?
Aunque la crisis de la pandemia ha tambaleado, como estamos viendo, mucho cimiento de la sociedad actual, ya sea en sentido positivo o muchos otros sentidos, la economía se quiere levantar de la lona casi inmediatamente y seguir, parece, pera, tal cual, ¿no? En estos días hemos visto cómo sonaba de nuevo la campana de Wall Street, como un símbolo también de que todo va a seguir igual para la bolsa y sus secuaces. ¿Tú crees que a medio plazo se puede dar algún cambio sustancial en el sistema económico? ¿Hay en el horizonte, tú ves, algún cambio de ciclo, algún signo que pueda resultar esperanzador en este sentido?
Como siempre, las grandes mejoras vienen después de grandes sufrimientos, ¿no? O sea, eso es así, es lamentable, pero como el ser humano no aprende en su propia historia, el estado del bienestar, en buena medida, se lo debemos a la lucha de los trabajadores, pero sobre todo también a que hubo una gran tragedia, que es la Segunda Guerra Mundial, y quedó todo arrasado. Y cuando queda arrasado, los capitalistas dicen, uy, mejor que pactemos, ¿no? Porque entonces más nos vale. La gracia sería poder adelantar un poco estas fases para que no fuera necesario que quedara todo arrasado. Evidentemente los capitalistas y las grandes élites globales lo que querrían es que esto ha sido como una pesadilla. Y por lo tanto todo lo que intentan mostrar con esos símbolos que estás citando es que pues ya estamos otra vez, no hace falta cambiar nada. Pero eso, la realidad va a hacer que no sea posible. Como mínimo hasta que tengamos una vacuna. O sea, la economía globalizada como funcionaba, es absolutamente imposible que recupere las constantes mínimas vitales hasta que haya una vacuna. Porque si la economía vuelve a funcionar con los circuitos tradicionales, volverá la pandemia, y si vuelve a haber otro confinamiento, pues imagínate. Entonces, eso son una ilusión, en mi opinión, que tienen, pero que la realidad es que se necesita una vacuna. Una vacuna es difícil que la haya antes de 2 años. Y por lo tanto, dentro de 2 años... si se quiere seguir con las reglas actuales, muchas grandes empresas habrán caído. Porque si la economía no puede funcionar a nivel global como estaba hasta ahora, pues veremos caer muchas torres. Por lo tanto, yo creo que de esta crisis solo se puede salir de otra manera y hay que empezar a prepararlo ya, asumiendo que no hay manera de seguir como si nada pasara hasta que no haya vacuna. Pero como falta tanto, mejor que se pongan unas bases ya, inmediatamente, para repensar la cuestión, igual como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen al estado del bienestar y que, por lo tanto, se necesita rehacer el contrato social como sociedad. Y eso lo piden prácticamente todos los grandes diarios liberales del mundo. En España no, porque tenemos una prensa liberal reaccionaria, pero el New York Times, el Financial Times, los grandes periódicos económicos del mundo global dicen, hay que rehacer el contrato social, porque esto no es un paréntesis, sino que es estructural. Pues vamos a ver si tiran para adelante.
Vamos,
pero
a ver,
yo creo
si
que es
así.
Evidente.
Ojalá haya llegado la hora de la solidaridad, como tú dices, espera. Y bueno, gracias por tus palabras, por ese trabajo que hay detrás, y esperamos contar contigo en próximos momentos. Muchas gracias.
Cuando queráis.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Bueno, buenas tardes, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en el estudio hoy?
Genial, Bego, desconfinado por fin, ¿no?
¡Qué bien!
Sin esos vamos, sonidos raros, ¿sabes?
Vamos dando paso. Sí. Bueno, ¿qué tema nos traes hoy tú a la memoria?
Pues mira, Bego, hoy, aunque no es un tema nuevo, ya que lo estamos viendo y repitiéndose desde hace décadas, pues no está mal recordar, y visto lo visto en los últimos acontecimientos y la situación que se está generando, a riesgo de que me llamen alarmista, ¿no? Porque tiene casi todos los ingredientes que facilitaron la llegada al poder de los nazis, Me refiero pues al deterioro económico, los recortes que llevamos sufriendo durante años, al desprecio de la política democrática como instrumento de gestión de los asuntos públicos, la polarización creciente, la xenofobia, en fin.
La verdad es que a mí también me preocupa eso de lo que habla Félix. Y creo que estamos hablando del ascenso de la extrema derecha, ¿verdad? Sobre todo en la vieja Europa.
Así es, Bego. Y es que precisamente hoy quería hacer un breve recorrido desde la vieja a la nueva extrema derecha. Y para ello, bueno, empezaremos yéndonos al siglo XIX para encontrar una de las primeras transformaciones de este movimiento. Cuando el tradicionalismo, una extrema derecha de resistencia, no fue capaz de frenar el avance del liberalismo, y esa situación, junto a la progresión del movimiento obrero, alentaron a su renovación en el cambio de siglo. Y es así como en el siglo XX fue testigo de la aparición de tres corrientes de pensamiento que renovaron su programa: derecha autoritaria, derecha radical y fascismo. Disfrutando de parcela de poder político en esa convulsa Europa de 1918 a 1945. Y es que la irrupción del fascismo sedujo a amplios sectores de la derecha por su éxito en neutralizar a la izquierda obrera, ¿no?
Uf, y es que el resultado de esa alianza con el fascismo fue responsable de la guerra mundial y el genocidio de millones de personas.
Efectivamente, Y es que fue una alianza de consecuencias catastróficas. Y es que el discurso y los programas electorales de las actuales formaciones de extrema derecha hunden precisamente sus raíces en el movimiento tradicionalista. El propósito de revivir el pasado mediante mito, el recurso de teorías conspirativas, la intolerancia frente a las nuevas ideas, la exaltación de la religión, pues esas son sus señas de identidad, básicamente. Y es que otro factor es el revisionismo histórico, con intenciones políticas, para manipular la historia para su propio beneficio, que es una afición pues muy rentable, ¿no?, en ocasiones para ella, y que le sigue siendo rentable en la actualidad. También la extrema derecha pues se permite reclamar la autonomía del poder militar respecto al civil, ya que ve en la fuerza de las armas una garantía de sus intereses, lo cual exige el diseño de una doctrina de la seguridad nacional que justifica la intervención de los militares en la vida política y su presencia en el aparato del poder.
Pero, Félix, la derrota del Eje tras la Segunda Guerra Mundial dio lugar a un mundo, llamémoslo bipolar, ¿no?, dominado por la Guerra Fría, en el que los partidos de extrema derecha y fascista, asociados a los derrotados, y peor aún, a los crímenes del nazismo, desaparecerían para siempre.
Bueno, ¿no?, salvo en grandes excepciones, pero vamos, eso no me da tiempo a explicarlo. Pero como si dijéramos, estamos en un capítulo de la Guerra Glacial, ¿no?, que podríamos decir el renacer de una nueva extrema derecha, ¿no?, ya que a comienzos de la década de los 80 comienzan a dar señales de vida, con un aparato ideológico basado en dos principios: hacer de la xenofobia la columna vertebral del programa electoral, y en segundo lugar, una declaración de aceptación de la democracia política, no porque fuera su estrategia, ¿sabes?, algo coyuntural, sino que sería una apuesta permanente.
Y eso que has nombrado de la xenofobia, ¿piensas tú que está relacionado con el rechazo a la inmigración que aparece en los actuales programas de la extrema derecha?
Así es que fue precisamente el Frente Nacional, que en Francia dirige desde hace 3 décadas Le Pen, la que ha introducido el tema de la inmigración en las campañas electorales y la que ha conseguido situarlo, mientras los otros partidos preferían eludirlo, en el primer plano de la agenda política europea, y tras demostrar la rentabilidad del discurso xenófobo, ha sido copiado pues por los partidos ultranacionalistas creados más recientemente, ¿no? Uh-huh. Porque date cuenta que de esta forma conseguían que el malestar social y la polarización política, a consecuencia de la política precisamente de escasez, pues se canalizaran a través de su eslabón más débil: el migrante, el extranjero, el otro, exculpando así a las élites políticas y económicas que eran los responsables precisamente del expolio, ¿no?
Pero no creo que el aumento de los sentimientos xenófobos sea el único factor explicativo del ascenso de la nueva extrema derecha, ¿verdad? Si recordamos, a comienzos de los años 90 hubo un ligero crecimiento de los partidos extremistas, pero parece que se estancaron.
Exactamente, es que no le sirvió para tanto ese discurso. Y es que después del 2008, cuando volvemos a sufrir una recesión larga y muy dura, es cuando se ha visto de nuevo crecer la extrema derecha, ¿no? Hasta el punto de que son bastantes los que están gobernados por líderes extremistas, ¿no?, como Trump, Orbán, Bolsonaro. También sabemos que las políticas de austeridad, los recortes en el gasto público que llevan consigo, la disminución de las prestaciones sociales y deterioro de los servicios públicos, están altamente correlacionadas con el ascenso de la extrema derecha. Porque fíjate en un dato, ¿no? El caso alemán, por ejemplo, tras las políticas de grandes recortes que se llevaron a cabo entre 1930 y 1932, el partido nazi multiplicó su voto, pasando de tener poco más del 2% en 1928 a casi el 45% en el 33. Imagínate, ¿no?
Me da la impresión de que, además de lo que comenta, el éxito alcanzado por estas organizaciones también puede estar en la capacidad de captar votantes en todos los estratos sociales, ¿no te parece? Lo que refuerza la idea de que no estamos ante partidos de un solo tipo de votantes.
Claro, es que eso los hace más fuertes, y es que el crecimiento y consolidación de la extrema derecha es debido a que no se han contentado solo en representar a las clases privilegiadas, sino que han sido capaces, mediante, bueno, decirlo de alguna forma, propuestas populistas, a traer lo que se denomina el voto protesta. Esta protesta tiene que ver con la contradicción existente entre lo que pregonan los representantes de los partidos del sistema y los portavoces del mundo económico, y la realidad que realmente viven los ciudadanos, ¿no? Con el consiguiente enfado que ello provoca entre estos últimos. Se autodenominan la extrema derecha portavoces de la gente en la calle y defender sus intereses.
El problema, creo yo, que es que ha sido que la gente no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia, ¿no? Y el mejor remedio, creo que sería mejorar la calidad de la misma. Más
claro,
que la cosa,
y es,
¿no?,
que eso, y al constituir una amenaza, me refiero a extrema derecha, otras formaciones políticas han copiado parte de su discurso, pues, para recuperar los votos perdidos, ¿no?
Cosa que beneficia a los extremistas.
Exacto, pero bueno, Bego, como decía al principio, no corramos el riesgo de que nos llamen alarmistas o exagerados y entonemos un posicionamiento positivo, ¿no? Porque corresponde, precisamente, a los demócratas reaccionar y exigir una democracia de mayor calidad, y a los dirigentes de los partidos con sincera vocación democrática acercarse más a los ciudadanos. Es imprescindible diseñar un proyecto político de mucha más amplia mayoría, basado en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, de lo público, de lo transparente, de la libertad, igualdad, solidaridad y justicia.
Muy bien dicho. Bueno, Feli, pues muchas gracias por hacernos reflexionar trayendo al presente hechos del pasado. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Hoy damos por cerrada la trilogía de programas destinados a reflexionar sobre la economía después del confinamiento. Hemos querido desescalar el capitalismo, haciendo propuestas económicas que no olviden una mirada amplia, más internacionalista, y que reforme nuestra productividad incorporando otros servicios con valor añadido, que son los únicos que pueden generar un empleo estable y digno.
También hemos querido reflexionar sobre el valor de lo público, sobre lo que es de todos y debe ser gestionado en beneficio de todos, de toda nuestra sociedad, y sobre la importancia del Estado como dinamizador de la economía, mientras que los mercados acosan pretendiendo imponer una economía al servicio de sus intereses.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Y hoy hablábamos sobre solidaridad o derrota, y hemos aprovechado para reflexionar sobre la posibilidad de construir otro modelo económico más centrado en las personas y el planeta. ¿Y cuál será el papel de los ciudadanos a partir de ahora? ¿Qué habrá que hacer para convertir esos gestos solidarios puntuales que hemos disfrutado una gran mayoría en fuerzas de transformación social?
Pues ojalá hayamos aportado algo para construir entre todos un mundo mejor y dar pasitos hacia ese otro mundo posible en el que creemos.
La vida se vende, se esconde.
Y ahora abrimos el guión a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y el de Señales de Humo.
Venga, te esperamos la próxima semana, que será ya la última de la temporada, ¿eh? En Hispanidad Radio, en Uniradio y en la programación de Onda Local Andalucía. Buena semana a todos.
La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.